Te damos la bienvenida a Historias en Común, una serie sonora que explora la resistencia de quienes habitan diversos rincones de Colombia, una producción de Colectiva Normal para la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, en el marco del proyecto de apoyo a la sociedad civil colombiana de la Iniciativa Global por la Justicia, la Verdad y la Reconciliación. Este es el episodio 4, Cantos desde el Silencio.
Esta es mi historia, se las quiero contar. Entre siembro y charla se las voy a relatar.
Hola, mi nombre es Graciela Zúñiga Larraondo y todos me dicen Chela. Les doy la bienvenida a Buenos Aires, pero no a la ciudad donde se baila tango y milonga, no. Esto es Buenos Aires, Colombia. Es un municipio que está ubicado en el norte del Cauca, al sur del país. Aquí hay un revoltijo de todo. Tenemos montañas, ríos y quebradas. Y sobre todo, hay una variedad de plantas y animales. Este territorio lo compartimos entre negros, blancos e indígenas. Cada comunidad tiene sus costumbres y tradiciones. Y sobre todo, su gente es amable y formal. Yo soy una mujer negra y crecí en medio de una comunidad afrodescendiente.
Yo siembro café, plátano, yuca, maíz, frijol, lo que se me pueda atravesar para obtener mi familia.
Ella es mi mamá, se llama Graciela como yo. Es una mujer negra, de contextura gruesa, tiene el pelo afro y trenzado, ya pinta algunas canas. Tiene 65 años y 9 hijos. Toda su vida ha trabajado para sacarnos adelante.
Me levantaba, hacía desayuno, le daba desayuno a mis niños, a mi esposo para irse a trabajar. Y enseguida salía a hacer la parte del aseo, los bañaba, bañaba a mis niños y enseguida hacía el aseo de la casa. Y ya volvía al campo a trabajar.
Siempre ha sido campesina y agricultora. Su vida ha transcurrido entre la pala, el machete y el asadón. Y además es artista, compone canciones y coplas.
Yo soy una agricultora y así es la vida mejor. Trabajo de sol a sol, baño a los niños y hago el arroz. Yo soy viva, mejor amiga. Me meneo, yo trabajo, subo y bajo, no me canso en trabajar.
Nuestra familia, además de numerosa, siempre ha sido humilde. En muchas ocasiones, si había para el almuerzo, no había para la cena. Mi mamá y mi papá, que era un músico de la región, se buscaban el sustento con presentaciones artísticas y trabajando la tierra. Pero a pesar de todas estas necesidades, nuestras vidas siempre estaban llenas de sabor, canciones, corrinche, porque todo era bonito en los años 90.
Pues para mí la vida antes de 2000 fue muy bonita, muy hermosa. Viví momentos difíciles porque era duro convivir con la pobreza, pero muy hermoso porque tenía mucha tranquilidad, podía salir y dejar mis hijos tranquilas en la casa, sin ningún peligro.
Era una tranquilidad que le permitía dedicar tiempo a otras actividades y empoderarse junto a otras mujeres.
Yo tenía una gran fuerza porque yo me hallaba rodeada de una asociación de mujeres que habíamos construido para eso mismo, para defender nuestros derechos.
Que cantamos las mujeres, ahora sí que lo respeten los derechos y saberes.
Ella, junto a otras mujeres, crearon AZON, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca. Nancy Vergara es una de ellas y participó en este proceso.
Hemos tenido un recorrido muy largo. Desde hace 28 años, ha sido un empoderamiento día a día. Esto ha hecho que nosotras como mujeres hayamos tenido el fuerte en el liderazgo. trabajamos lo que son los derechos humanos de las mujeres y también trabajamos en pro del mejoramiento de la vida de las mujeres con proyectos productivos.
Pero cuando llegó el 2000, la vida de estas mujeres y de todo el mundo en Buenos Aires cambió para siempre.
Pues nosotros nos dimos cuenta porque se oía decir, por allá, por la subida de Guachinte ya llegaron los para y que vienen así, que asan. Nosotras al menos no creíamos que fueran a llegar a nuestros territorios.
Mi mamá se refiere a los grupos paramilitares.
Pero cuando un día llegaron los primeros y se fueron asentando en estas comunidades y ya llegaron a nuestras casas a pedir que les diéramos la entrada porque ellos eran los que iban a mandar en nuestras casas, ahí pudimos ver y comprender de que sí era cierto. Allí se acabó toda la alegría que nosotros podíamos tener.
Una madrugada de enero del 2001, tocaron a la puerta de nuestra casa.
Bueno, me acuerdo tanto ese día, había acabado de darle el tetero a mi nieto, cuando llegaron y que nos vamos a posesionar aquí.
Eran varios hombres, vestían ropa oscura, pañoletas en la cabeza y botas de caucho. Llevaban armas colgadas en el pecho.
Mi esposo, de verdad, él era muy, muy miedoso y él temblaba de miedo y decía, mija, pero ¿cómo nosotros vamos a permitir que esa gente se posesionan aquí, nuestros hijos, ahora qué vamos a hacer? Pero ya en la vecindad había muchos que ya habían acampado.
Un pelotón de muchos hombres empezaron a tomarse el corregimiento. Iban de casa en casa, adueñándose de todo. La gente tenía que bajarse de sus camas y dormir en el piso. Pero mi mamá estaba resuelta a que no quería que le pasara lo mismo.
Entonces cuando llegó uno y me dijo que iban a posesionar en mi casa y que ya con los equipos ahí, entonces les dije no, en mi casa no, aquí no los voy a dejar de entrar. Y me paré y les dije, no, aquí en mi casa no. Cogí en esa época, yo cogí mi machete, me tercié mi machete a la cintura y me paré y les dije, aquí no van a entrar porque yo tengo mis hijos, no, aquí no tengo a dónde acomodar más gente, sino que tengo en mis hijos. Y mi casa es para mis hijos, no tengo sino dos alcobas y esas son dos alcobas de mis hijos y la sala donde les daba los alimentos. Entonces me llené de esa valentía y les dije no, y no los dejé entrar.
Esta es una historia que me duele y que no es fácil de contar. Yo solo tenía 10 años y hasta ese momento vine a conocer el miedo. Me acuerdo como si fuera hoy. Mi mamá estaba asustada, pero valiente al mismo tiempo. Desde ese entonces, los paramilitares empezaron a señalarla.
De ahí en adelante me tildaban de ser colaboradores de la guerrilla, porque ellos decían, el que no colabora con nosotros es porque es guerrillero.
Y para acabar de completar, hacía 15 años que el corregimiento de Suárez se había separado del municipio de Buenos Aires. Por eso, la finca de mis padres, donde trabajaban, quedó en Suárez y nuestra casa quedó en Buenos Aires. Esos dos territorios no solo estaban divididos por el río Cauca, sino que desde ese momento quedaron divididos por estos grupos armados. La guerrilla se apoderó de Suárez y los paramilitares de Buenos Aires.
Cuando íbamos del puente del río Cauca hacia allá, los de allá decían que nosotros íbamos y que estábamos auxiliando los paramilitares que estaban al lado de acá. Y cuando veníamos de allá para acá, los de acá decían que nosotros éramos guerrilleros y que veníamos también de darle apoyo a los guerrilleros que estaban allá. Entonces nos tenían ahí en las dos miras, o que éramos guerrilleras o que éramos paramilitares.
Y fue así como le cambió la cotidianidad a toda la gente. A jóvenes como mi hermano, los paramilitares lo cogieron de mandaderos.
Ellos, al mirar la necesidad de uno, empezaron a ofrecerle cosas, venga, háganos un mandadito. Entonces yo empecé a hacerle mandados a ellos, me mandaban a hacerle mandados a Santander, pero los mandados que ellos hacían eran mandados de dinero.
A mujeres como Eunice, que practicaban la partería, les ponían problemas para transitar libremente.
Nos paraban donde había el retén. Ya yo tenía que hasta decirle a las señoras que cuando llegáramos allí que no paraban de gritar, que gritaran, que se quejaban bastante. Ahí pues ya yo le decía, llevo a ella de tal forma, está en tal situación y no nos podemos demorar, y nos dejaban pasar. Pero el temor más terrible era cuando ya veníamos de allá para acá, del hospital hacia la casa, con temor de que nos quitaran el carro que yo había contratado. Y en las noches que íbamos en las motos, para mí era peor.
Y otras como Nancy le impidieron seguir con sus unidades productivas.
En esa época nosotros teníamos una tienda acá en Honduras, que es el Grupo Renacer, y yo era la persona encargada de ir a comprar el mercado a Cali para surtir la tienda. Entonces, un día de esto yo iba viajando para Cali y esta gente estaba posesionada allí en Lomitas, Buenos Aires, y allí nos detuvieron y nos dijeron que no podíamos comprar más de una arroba de arroz, ni tampoco podíamos comprar mercado bastante porque era para alimentar a los otros grupos, y que si nosotros desobedecíamos a lo que ellos nos estaban diciendo, nos mataban.
Pero la situación se puso peor. Los paramilitares empezaron a reclutar a la fuerza a jóvenes de mi comunidad. Mi hermano fue uno de ellos.
Ya me llevaban el camuflado y me llevaron las botas a mi casa. A través de eso, pues yo les dije que me dieran una espera, que sí, que yo me iba con ellos, pero que me dieran una espera, porque pues yo estaba al cuidado de mis hermanos, y al estar al cuidado de mis hermanos, pues no los podía dejar tan solos. Entonces, que me dieran una esperita, yo iba y hablaba con mi papá para que vinieran a cuidar a los muchachos, porque ya me tenía que ir con ellos. Entonces, pues, a través de eso me dijeron, listo, nosotros vamos a dejar que vaya a hablar con su papá, pero usted va acompañado de uno de nuestros hombres.
Yo no sé cómo hizo mi hermano para pensar rápido y ganar tiempo.
Entonces yo le dije, no, pero yo como me voy a ir acompañado de nuestros hombres y a mí me toca ir a la finca, y aquí a la finca son 2 horas, 3 horas caminando, y para ahí hay mucha guerrilla y yo no me voy a hacer matar de guerrilla.
Logró convencerlo y pudo ir hasta la finca donde estaban mis padres para contarle lo que estaba pasando.
Mi mamá se puso a llorar. Mi papá pues me dijo pues que ya yo era mi decisión, si yo me quería ir con ellos o qué quería hacer. Entonces yo le dije a mi papá que no, pues que yo no me quería quedar con esa gente, pues porque yo ya había visto muchas cosas raras en ellos.
Mi mamá, en medio del llanto, le suplicaba que no se fuera.
Entonces yo al ver a mi mamá llorando y pues a mi mamá sufriendo, yo le dije, listo, entonces ¿qué hacemos? Mamá me dijo, no, espérese que algo nos va a ocurrir. Entonces ya, siendo así, en la noche, pues yo ya como no regresé a la casa, me tocó quedarme allá en la finca. Entonces a horas de la madrugada nos tocó salir por la zona montañosa, salir de allá desde la parte de San Pablo hasta Timba. Ya en Timba cogimos un bus que nos trajo a la ciudad de Cali.
Mi mamá sacó a mi hermano y lo salvó de terminar en la guerra. Luego regresó para estar con nosotros. No dejo de admirar a mi madre. Es una mujer que ha dado todo por su comunidad y familia. Ayudó a salvar a niños, niñas y adolescentes a través de la música, aunque esto la colocara en riesgo. Yo fui una de esas niñas. Me acuerdo cómo mi mamá, mis tías y otras mujeres nos acogieron a la gran mayoría de niños y jóvenes de la comunidad. Conformamos un grupo musical llamado Avance. La idea era que pudiéramos ocupar nuestro tiempo libre, que los niños no fueran reclutados y que nosotras como niñas no fuéramos vistas como objeto sexual. Nos enseñaron a tocar instrumentos y aunque suena hasta bonito, los instrumentos no eran profesionales. Eran cucharas, platos, tapas y ollas de la cocina de mi mamá. Pobrecita, ya no tenía en qué cocinar. Pero aún así, cada día nos enseñaba a hacer coplas y canciones y a tocar instrumentos como el guasá. Lo hacíamos juntos con un trozo de guadua y achiras que encontrábamos en el monte. Muchas veces, cuando nos reuníamos para ensayar, los paramilitares se hacían alrededor de nuestra casa. Aún me pregunto, ¿será que les gustaba lo que tocábamos o era para causarnos miedo y temor?
La canción se llama Sí, Sí. Y yo les decía, en este país que estamos ya no se puede vivir porque le tenemos miedo a los que andan con el fusil. Y los niños yo les enseñaba que ellos me contestaban, sí, 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 los que andan con el fusil. Entonces, con ese temor, pero en toda manera, víamos que era la mejor opción de que ellos se pudieran salvar.
Aunque nos causaba miedo cantarlas, estas canciones marcaron nuestras vidas. Mi mamá nos protegía mucho de estos hombres y siempre nos aconsejaba que estuviéramos alejada de ellos.
Entonces yo le daba ese consejo a mis hijas y habían varias sobrinas que estaban allí. Y ellas, una de ellas, ya estaba embarazada de uno de ellos.
Esa prima le contó a su novio paramilitar lo que mi mamá nos estaba advirtiendo. Y así fue como ellos decidieron ir a buscarla de nuevo.
Y ese día yo estaba con mi plato de comida en la mesa comiendo, mis niños o mis hijos ahí. Cuando yo vi que llegó ese señor con el fusil y se paró en la puerta. Entonces abrió los brazos y se paró en la puerta como para no dejarme salir. Entonces cuando me dice que, oiga señora, ¿usted por qué le dice a estas muchachas que ninguna se vaya a meter con nosotros, que porque nosotros tenemos mujeres, que seamos malos, que no sé qué?
Y mi mamá, como siempre, no se dejó.
Se lo dijeron, pero yo no le estaba dando consejo a ellas, sino que le estaba dando consejo a mis hijas. Y como madre tengo derecho de hacerlo, o no, o me van a prohibir eso. Que sí, pero que habían dicho que yo no los quería y que yo era auxiliadora a la guerrilla. Les dije no. Pues si eso les dijeron, están mintiendo, porque no estoy ni a favor de guerrilla ni estoy a favor de usted. Estoy simplemente cuidando lo mío, mi patrimonio que es mío y son mis hijos y en mi casa me la respeta.
Y como ya la tenían en la mira, le tocó ingeniársela para comunicarse con otras mujeres de Azón.
Yo aprovechaba cuando salía que moría una persona, me iba a ese sepelio o iba a misa y entonces ahí aprovechábamos y nos mandábamos escribir por escrito un papelito, estoy bien, me está pasando esto, pero estoy bien. Y ahí teníamos esa fuerza de ellas, de que yo decía, si a mí me tocan, mis mujeres, las otras mujeres están ahí porque ellas están conmigo.
Entonces, para podernos comunicar y saber cómo estaba la una a la otra, entonces nos enviamos los papelitos y nos preguntábamos cómo están, y a través de los papelitos pues nos respondíamos, y de allí dijimos pues de esta forma también podemos sacar un día y podernos reunir para poder tratar temas de cómo podemos resistir a esta violencia.
Y gracias a la resistencia, la organización siguió y se fortaleció y estas mujeres siguieron creando coplas y canciones.
Y después de un tiempo, pues nos armamos de valor y volvimos a retomar la organización hasta el día de hoy. Y a partir de allí nos pusimos un reto de que íbamos a meterle el hombro fuera como fuera, y hoy en día es una organización de las más fuertes que hay en el norte del Cauca. Y empezamos a contar verdades a través de las canciones. Habían conflictos que a uno le daba temor denunciarlos ante las autoridades, o ante el presidente, pero a través de las canciones lo pudimos lograr, componiendo esas canciones, contando la verdad de lo que nos había pasado en el territorio.
Son varias canciones que ya hacen parte de un disco que lo podemos encontrar en internet. Sus voces han llegado demasiado lejos. Con ellas le apuestan a la construcción de paz desde los territorios.
Y escribimos la canción de Voces Valientes, que Voces Valientes fue la que llevamos a presentar. Con ese informe fuimos a la Comisión de la Verdad. Las mujeres del norte del Cauca somos empoderadas, somos pujantes, somos capaces y somos fuertes porque hemos sido mujeres trabajadoras.
Hay que aprender a perdonar.
Este es el ejemplo que ha recibido mi generación. La resiliencia y la valentía de nuestras mujeres negras, que aunque el conflicto armado las arropó, sus voces cada vez han sido más fuertes y la música ha sido el símbolo de resistencia y construcción de paz.
Gracias por escuchar. Este episodio fue realizado gracias al apoyo de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Es una creación de Graciela Zúñiga Larraondo y Mónica Solís Vergara. Contó con la música de Mónica Solís Vergara y con las voces de Graciela Larraondo, Nancy Vergara Caicedo, Eunice Vergara Caicedo y Graciela Zúñiga Larraondo. El proceso de co-creación y postproducción estuvo a cargo de Colectiva Normal.